en RR Noticias. La voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está el licenciado Ortiz Proal con ustedes esta mañana como cada jueves. Bienvenido.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar aquí.
Ya sé que vienes muy contento porque esos Pumas nos copiaron el marcador, licenciado.
Oye, ya algo bueno en estos días.
Ese chino, resultado con, ya lo queremos de regreso,
con licenciado. Con todo respeto a los señores azules, ¿no?
Oye, pues así como ha estado animado el tema de lo deportivo, también el mundo de la política, Fernando.
Así está, Ángel. Bueno, antes de empezar, déjame haceros un anuncio parroquial, o sea, que al revés, no al final, sino al principio, porque luego se me olvida.
No te preocupes.
Un muy cariñoso saludo a Salvador Montes Ochoa, un joven a quien yo aprecio muchísimo y que es un fiel radioescucha de RR, y ahí va camino a su chamba al vecino Guanajuato. Le mandamos un saludo y un abrazo con mucho afecto.
Chavo, que sea un día, Chava, que sea un día de mucho éxito y de muchas cosas buenas en lo profesional. Oye, y pues, ¿qué hay en la agenda?
Pues mira, Ángel, hay un tema interesante que tiene que ver con esta cuestión de la paridad de género en el sistema político mexicano. Es un tema que en los últimos días ha venido creciendo como una bola de nieve. Ayer por ahí algún articulista decía algo muy cierto, ¿no? Que el discurso de la paridad de género en los espacios públicos era un discurso, y él lo califica como buena ondita para muchos políticos mexicanos, que hoy se pudieran ver directamente afectados en sus aspiraciones por los principios que se pretenden aplicar relacionados con hacer efectiva esta paridad de género. Uh-huh. Y entonces ya dejó de ser un discurso buena ondita para hacer algo que hay que postergar para después del 2024, ¿no? Y quienes abiertamente en actos públicos manifestaban su irrestricto apoyo a estas medidas, hoy parecen no conformes porque les va a afectar en su esfera personal, ¿no? Lo cierto, Ángel, es que hay dos principios interesantes. A ver, primero, desde el año 2020, hace 3 años, hubo por ahí resoluciones del Tribunal Electoral.
Ah, ya quería ir yo.
En las que expresamente ordenaron a los congresos locales establecer normas para garantizar la efectividad de la paridad de género en la política mexicana a nivel estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con el tema discursivo, no bastó con hacer una reforma constitucional que dijera que se debe de tener equidad de entre la participación de hombres y mujeres en el ejercicio de la vida pública del país, sino que se tienen que hacer efectivos estos principios. Y para hacerlos efectivos se tienen que establecer criterios que lleven a dicha efectividad. Y hay dos en particular que son interesantes. El primero, que es la denominada alternancia dinámica. ¿Qué quiere decir la alternancia dinámica? Es muy sencillo. Si yo tuve candidato hombre, ahora a la elección que sigue tengo que tener candidata mujer.
Bien.
Sobre todo si yo gané la elección. O sea, si yo soy partido gobernante y en la anterior elección tuve candidato hombre, en esta elección estoy obligado a postular candidata mujer. Ciudad de México. Hoy Claudia Sheinbaum tiene licencia, está Martí Batres como interino, pero quien ganó la elección fue Claudia Sheinbaum.
Así es.
Entonces Morena en la Ciudad de México no tendría obligación de postular a una candidata mujer, toda vez que ya la tuvo. Puede postular un candidato varón, pero a la que sigue, después de esta, tendría que postular una candidata mujer.
Correcto.
Esa es la alternancia, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, hicieron su reforma local para establecer este principio, pero pusieron un transitorio de que no aplicaba para el año que viene. Ese es un tema que está resolviendo el Tribunal Electoral, porque puede decir no, independientemente de las normas locales, va a aplicar para el 2024. Y así viene el proyecto que va a presentar la Comisión de Prerrogativas que está proponiendo estas medidas y que altera notablemente, Ángel, las perspectivas de candidaturas que se tenían hasta hoy, tanto en Morena como en el Frente Amplio, como en otros partidos. Y es interesante porque, vamos a ver, y empecemos por lo menos relevante.
Okay.
Si este principio se hace efectivo, como parece que va a ser, y vamos a pensar que no se haga efectivo para el año que viene, para el 30, ¿no? Para la que sigue. Bueno, para la que sigue, por ejemplo, o las que siguen en gobernaturas, estaríamos hablando de que Movimiento Ciudadano en Nuevo León tendría que postular una mujer. Uh-huh. ¿A quién tiene?
Ya la tienen ahí lista y puesta, por supuesto.
¿Pero qué haría Luis Donaldo Colosio Jr. con su capital político? ¿Se va a esperar?
Uh-huh. Claro, tienes toda la razón.
O mejor se va ahorita al Senado, donde puede repetir ahora con la reelección 6 años más, uh-huh. Entonces ya se cubre 12 años. En fin, ¿no? ¿Cómo empiezan a circular esta clase de cuestiones? Para el tema de la presidencia, aplicaría este principio. No le han dado importancia o no le hemos dado importancia porque pues finalmente Morena trae a Claudia Sheinbaum.
Naturalmente ya se ha definido eso.
Pero Movimiento Ciudadano.
Claro.
No podría abrirle la puerta a Marcelo Ebrard.
Claro.
No, o sea, por poner un ejemplo, así ¿no? Es. Es interesante los alcances que esto tiene, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, el PAN que gobierna, pues no podría postular al señor Renán Barrera, uh-huh. que es el candidato natural del PAN que el gobernador Mauricio Vila ha venido preparando y trabajando Cierto. Desde hace mucho tiempo. Tendría que ser una mujer. Y no por el tema del género.
En el caso de Jalisco, igualmente.
En el caso de Jalisco.
Quienes están perfilando, tanto en la oposición, como en el Partido Naranja, como en Morena, son hombres.
Claro.
Y entonces bueno, tendrían que cambiar esa circunstancia.
Sí. En Veracruz beneficia a Rocío Nale, está sí. Morena, pues aplica sí. el principio. Pero, por ejemplo, en Tabasco. No, o sea, empieza a haber estas afectaciones. Y curiosamente, quienes antes aplaudían estas medidas, hoy las impugnan. Y empiezan sí. a ejercer un cabildeo serio para que no se apliquen. Insistimos, ¿no? También decía ayer otro articulista, este es de los principios que nuestros políticos mexicanos dicen, pues háganse en los bueyes.
La voluntad de Dios, pero en las mulas de mi compadre.
Exactamente, ¿no? Porque ahorita, ¿no? Pues porque sí claro. o no. Todo el tema tiene que ver con hacer efectivo un principio constitucional. O sea, sí. La Constitución mexicana establece hace tiempo que debe prevalecer la equidad de género en los cargos públicos en México. Okay. La única manera de hacer efectivo este principio, dice el Tribunal Electoral, me parece con razón, es tomar medidas para que en la contienda efectivamente quienes tengan posibilidades. Oye, pero ¿cómo sabes quién tiene posibilidades? Pues partes de un supuesto de que quien ganó la elección anterior tiene posibilidades. Bueno, tengan que postular mujeres para empezar a generar probabilidades y llegar al objetivo Ajá. que es la equidad de género, lo que le llaman un principio sustantivo de paridad. ¿Qué quiere decir lo sustantivo? Que efectivamente lleguen a los cargos, claro. no que se queden en candidaturas,
que sean Juanitas,
en suplencias, en los municipios chiquitos, en los cargos que no son relevantes, ¿no? Es un tema interesante, Ángel, porque sale del ámbito partidario. O sea, la mitad de quienes conformamos este país son mujeres.
Sí.
E independiente.
Poquitas más, de hecho.
Exactamente.
52% son mujeres.
Y este es un tema no ideológico, sino de género.
Sí.
La candidata, la virtual candidata presidencial del partido en el poder que parece trae hoy las preferencias, es mujer. Uh-huh. Vaya, la que trae el bastón de mando, la que trae el bastón de mando es mujer. Entonces,
la persona que le va a hacer competencia, pues también es mujer. Ahora, bajo este principio que tú estás mencionando, tú ya la dijiste, pero para Nuevo León, ya como plan B de Movimiento Ciudadano, si aplica esta cuestión, podríamos estar viendo a la esposa de Samuel García como una hipotética candidata a la presidencia de la República.
Pues es que no hay ningún, hoy día no hay ninguna otra neoleonesa que destaque claro. políticamente.
No hay ninguna mujer en Movimiento Ciudadano que destaque a ese nivel.
Exactamente.
Y que la pueden ir impulsando como plan B y sacarse de la manga si el tribunal dice esta circunstancia. A lo mejor dice Dante, ¿sabes qué? Pues cambio del equipo naranja y entonces ahora van a
subir. O si Dante está visualizando a apostarle al capital político de Luis Donaldo Colosio Riojas de esta a la que viene, tendrían que postular y van a ir solos en esta ocasión. Tendría que postular mujer para permitir o abrir la puerta claro. a la postulación de un varón de esta a la que sigue. En el caso de Querétaro, si este principio se hace efectivo, aquí el PAN tendría que tener una candidata mujer. Yo que en Querétaro
unas
sí tienen,
candidatas mujeres.
Yo que en Querétaro tienen mujeres que políticamente claro. son activas hoy, empezando por Lupita Murguía, ¿no?
Sí, nomás que yo decía ahora y a propósito de pues toda todo el polvo que levantó la fotografía del gobernador Curi este fin de semana con perfiles dentro de su equipo político que pues todo el mundo sabe que tienen una intención de competir por las diferentes alcaldías. Estoy hablando del jefe de oficina ahí en el Marqués, de Chepe Guerrero en Corregidora, de Felifer aquí en el municipio de Querétaro, de Roberto Cabrera, que quiere repetir allá en San Juan del Río. Pues bajo este principio, el PAN tendría que estar pensando como plan B en lanzar ahí a cuatro mujeres. Yo lo decía el lunes.
Se pudieran, a ver, si juegan hoy y ganan, se pudieran reelegir.
Sí, claro.
Para efecto de la reelección, entiendo que no juegue el tema de la alternancia dinámica. Sería más adelante, pero efectivamente. Si o sea, el tema es,
por ejemplo,
tienes que, a ver, lo cierto es que hoy tienes que formar mujeres, no porque seas coherente con tu deseo de hacer vigente el principio de la paridad de género, sino por conveniencia política.
Sí, claro.
O sea, ese sería como la gran conclusión. Hoy, por conveniencia política, aquí en Querétaro, en los municipios, en cualquier otra entidad, en las que tienen elección el año que entra, en las que la tienen en 2, 3, 4, 5 años, todos tienen que abrirle espacio y proyección efectiva a las mujeres, porque si no se van a quedar sin candidatos.
Está bien interesante lo que dejas ahí sobre la mesa, mi estimado Fernando. Hay muchas interpretaciones jurídicas y vamos a ver también cuál prevalece, porque ya al mismo interior del Instituto Nacional Electoral, hace unos días las consejeras mujeres presentaron este tema sobre la mesa y los consejeros hombres, que son más que las mujeres, les batearon el tema, el asunto justamente de la equidad en las candidaterías. Las mujeres consejeras mujeres dijeron, empezando por la señora Tadei, dijeron tiene que haber precisamente un principio de equidad, y los consejeros hombres, asusados evidentemente por sus propias instituciones políticas, les dijeron no, espérame, pues me mueves la jugada completamente.
Sí, ellos están argumentando dos cosas, ¿no? Por un lado, que ya inició el proceso, ¿no? Ya inició el proceso, entonces ya no podemos meter hoy con calzador.
Claro.
Sí se puede, ¿te acuerdas que hace 6 años las metieron, ¿no?
Sí.
Y tuvo que haber cambios de candidatos, sí. Y todo, entonces, ¿de qué se puede, pero hoy dicen que no se puede. Y la segunda, dicen, a ver, no podemos, a través de un criterio, transgredir las normas locales.
Uh-huh.
O sea, lo que sí tenemos que hacer es que efectivamente para la que sigue lo regulen las entidades, y entonces la que sigue, si no lo regulan, si entramos nosotros. O sea, le quieren dar pase a la siguiente.
Así es. Esta la dejamos ya como está, porque ya va corriendo y ya para la otra le cambiamos.
Lo cierto es que
ahora vamos a ver si eso prevalece.
Exacto, si al final prevalece lo de ahorita, es inmediato el ajuste. Pero si no, de todas maneras, en las proyecciones políticas para lo que viene, se tiene que empezar a tomar en cuenta este principio, y las decisiones de hoy van a ser las de mañana.
Está bien interesante, Fernando, el tema que nos dejas aquí sobre la mesa, sobre pues esta construcción de plan B por parte de los diferentes institutos políticos.
El plan M.
El plan M, justamente. Fernando, siempre es un gusto saludarte.
El placer es mío, Ángel, que tengas un espléndido jueves tú y todo el auditorio.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y Fernando, se más que les atoraste el bocado a más de 3 políticos aquí en Querétaro.
Pues no, la verdad es que es algo justo que nos hemos tardado en hacer,
pues sí.
y ya nos comió el tiempo, ¿no? Ahora habrá que hacerlo, porque habrá que hacerlo, y eso al tiempo va a ser bueno.
Que por puro sentido común tendría que hacerse, pero algunos pues se han hecho concha ahí, ¿no?
Pues sí,
de hablar.
En fin.
Fernando, qué gusto recibirte.
Gracias, Ángel.
Fernando Ortiz Proal con ustedes este jueves.